En Ucrania hay algunos antecedentes históricos recientes, sobre todo jurídicos y políticos, a los que no se ha prestado la debida atención en las explicaciones convencionales sobre la anexión rusa de Crimea, la guerra del Donbass y el escalamiento de tensiones que derivó en la actual intervención rusa. El modelo de Estado en Ucrania desde 1991 tiene consecuencias claras que explican en buena lid acciones específicas de distintas administraciones presidenciales del país y que se vinculan con eventos externos para contribuir a explicar dichos conflictos. Es interesante que tanto en el primer como en el segundo momentos históricos en que la élite de Ucrania declaró la independencia, en 1917 y 91, esta no fue sino una alternativa improvisada, precedida por la búsqueda de una autonomía dentro de estados más amplios. El 10 de junio de 1917, con la instalación del gobierno provisional que sustituyó al Imperio ruso, la recién creada Rada, o Parlamento Ucraniano, declaró en su primera universal la autonomía de Ucrania dentro de la nueva República Rusa. El gobierno de Alexander Kerensky aceptó, y fue solo con la Revolución de Octubre que la autonomía se rechazó y que la élite en Kiev se decantó por la independencia. El 17 de marzo del 91, como forma de mantener a la Unión Soviética unida de forma legítima ante la aparición de varios separatismos, Mijaíl Gorbachev lanzó un plebiscito en la mayoría de las repúblicas soviéticas. En Ucrania, 71.4% de los votantes se pronunció a favor de mantenerse dentro de la URSS, pero con autonomía. Sin embargo, 5 meses después, durante el fallido golpe de comunistas de línea dura contra Gorbachev en agosto, el liderazgo de Ucrania proclamó la independencia el día 24, después de algunos días de titubeos en la élite local, perfectamente retratados por Serhiy Plokhy en su libro El último imperio, los días finales de la Unión Soviética. En menos de un año, el 1 de diciembre del 91, esos mismos votantes ucranianos acudieron a otro plebiscito en el que finalmente se aprobó la independencia por más de 92%. En suma, Ucrania obtuvo en ambos casos su independencia por eventos ajenos a la agencia de sus élites políticas, limitadas a la autonomía y originalmente impermeables a la minoría nacionalista. En México, de hecho, la historia no fue muy distinta. Esa independencia súbita, no planeada, ni siquiera unos meses antes de obtenerse, tuvo consecuencias en la accidentada construcción del nuevo Estado, que tardó 5 años en proclamar una constitución. Hay al menos 4 antecedentes jurídicos en la construcción del modelo de Estado ucraniano que explican la reproducción estructural de diferencias regionales en la institucionalidad del país, con consecuencias trazables hasta hoy. En primer lugar, como recalcó el historiador Orest Subtelny, en ese tiempo, la vieja nomenclatura comunista, liderada por el presidente Leonid Kravchuk, se decantó por la moderación entre el nacionalismo recalcitrante del movimiento Ruj y la regresión que representaba el Partido Comunista, que de hecho fue el partido más votado de Ucrania entre 1994 y 2002. Dicho punto medio llevó a que el poder ejecutivo se impusiera por la vía institucional al ámbito local, al definir a Ucrania como un estado unitario, en el que el presidente hasta la fecha designa a los gobernadores, responsables solo ante él. Este es un hecho clave que fue en contra del federalismo soviético y su tradición. En segundo término, como guiño al nacionalismo naciente y para simbolizar la independencia, se declaró a la ucraniana como única lengua oficial del país. Esto ocurrió pese a que, dice Subtelny, ni siquiera el 50% de la población la dominaba. En ese contexto, el triunfo presidencial del opositor Leonid Kuchma en 1994 se explica por su promesa, luego incumplida, de relajar la ucranización y tomar en cuenta el pluralismo no nacionalista y rusófono del sureste. La polarización en la elección de julio del 94 entre Kravchuk y Kuchma reveló las dos grandes ideas de lo que debía ser el Estado ucraniano. 12 regiones del noroeste rural, nacionalista y ucraniófono votaron por Kravchuk, por profundizar la nacionalización y por una idea étnica de la nación. En contraste, 13 regiones del sureste urbano, industrial y rusófono, con una identidad más regionalista y tradicionalista soviética, votaron por Kuchma, manifestando una idea cívica y multicultural de la nación. La división regional del voto en las elecciones presidenciales de 2004 y 2010 fue casi la misma para partidos nacionalistas por un lado y regionalistas por otro. Casi la misma división regional se advierte en las elecciones parlamentarias de 2002, 2006, 2007 y 2012, y en las elecciones municipales de 2002, 2006 y 2020. El tercer elemento constitucional al que no se ha prestado la atención debida es el estatus de la tierra. Según el artículo 14, la tierra es la principal riqueza nacional y se halla bajo protección especial del Estado. ¿Por qué es relevante esto? El noroeste de Ucrania vive de la economía primaria y de actividades ligadas a la tierra. Los habitantes urbanos allí representan apenas la mitad de la población. La producción en esta área, caracterizada por la presencia del suelo negro, sumamente fértil, representó el 25% de las exportaciones ucranianas en 2013 y casi una tercera parte en 2021. No es de extrañar que estas regiones empujen a Ucrania hacia la Unión Europea, no solo como consolidación de sus afinidades geopolíticas, sino sobre todo con miras a obtener los generosos montos de la política agrícola común. Se trata de una alternativa al accidentado subsidio total que da el gobierno ucraniano, y el cual, sujeto a cambios políticos y a una enorme corrupción, ha dificultado la explotación del enorme potencial agrario del país. En cambio, el sureste industrial, urbano y rusófono rechaza a la Unión Europea, dado que la industria local perdería competitividad con sus fábricas viejas, que no cumplen con los estándares de calidad y ecológicos de la UE. No es de sorprender que en 2013, durante la presidencia de Víctor Yanukovych, representante del sureste, el subsidio agrario se redujera en más de la mitad del presupuesto. Esto explica, en buena lid, el caldo de cultivo del descontento en las provincias noroccidentales contra Yanukovych, que estalló encima de todo cuando éste rechazó en noviembre de 2013 el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Aunque se ha presentado erróneamente al Maidán como una revuelta de toda Ucrania, las provincias del noroeste aportaron los principales contingentes dentro y fuera de ellas, con muchos manifestantes de estas zonas que acudieron a protestar de manera masiva en la capital, Kiev. Un último elemento puede añadirse a todo este diseño político-institucional. En buena medida, lo que explica la demora en adoptar una constitución entre el 91 y el 96 fue el estatus irresoluto de Crimea, vinculado más ampliamente a la relación bilateral con Rusia. La península era la única región en la Ucrania independiente con una mayoría étnica rusa de 58%. Había sido cedida apenas en 1954 por la República Rusa dentro de la URSS, y fue factor de tensión con Moscú después del 91 porque albergaba la flota del Mar Negro en Sebastopol, cuyo control de jure era ejercido desde la capital rusa. Desde enero del 91, merced a un plebiscito propio, Crimea obtuvo su autonomía dentro de la Ucrania soviética como salvaguarda del orden local frente a la empoderada élite de Kiev. En 91, Crimea celebró otro referéndum en el que se votó abrumadoramente por dar a los crimeos ciudadanía dual rusa y ucraniana. Ante estas afrentas, Kuchma ofreció autonomía a la península en el 95 y le concedió el estatus de república autónoma. Gracias a ello, de hecho, se consiguió al fin promulgar la constitución ucraniana en junio del 96. De paso, se resolvió la presencia rusa en Crimea, un tratado bilateral firmado el 28 de mayo de 1997 dio a Rusia el 81% del control de la flota del Mar Negro y el derecho a tener hasta 25.000 tropas en la península a cambio de descuentos para Ucrania en el precio del gas suministrado desde Moscú. El acuerdo se renovó en 2010. Todos estos factores convergieron en cuanto Yanukovych huyó del país durante la revolución del Maidán a fines de febrero de 2014. La coalición que lo sustituyó, que reunía a los partidos más prominentes del noroeste, Batkivshina, de Yulia Timoshenko, Udar, del alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, y Svoboda, la ultraderecha nacionalista del Lviv, formó un gobierno que se repartió ministerios y gubernaturas y que empoderó a la ultraderecha, generalmente débil en términos electorales. Dado que Yanukovych, fiel al sureste rusófono, había creado una ley en 2012 que daba estatus oficial a lenguas distintas del ucraniano en el ámbito provincial, la nueva coalición, muy influida por Svoboda y otras asociaciones de ultraderecha que habían dirigido el Maidán, lograron que la Rada derogara dicha ley. En menos de 2 años, los ucranianos rusófonos del sudeste y las minorías étnicas en todo el país pasaron de celebrar la ley de idiomas de 2012 a protestar en contra de su disolución después del Maidán. así como en contra de la decisión del nuevo gobierno de retomar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, lo cual afectaría sus economías locales. Los visos nacionalistas del nuevo gobierno fueron resistidos en las regiones del sureste, particularmente en Crimea y el Donbass, es decir, Donetsk y Lugansk. El gobierno de Crimea llevó a cabo el 16 de marzo de 2014 un tercer plebiscito, esta vez para votar no solo por independizarse de Ucrania, sino para incorporarse a Rusia. Conforme las protestas en el sureste rusófono, en contra de la nueva coalición gobernante en Kiev y de la decisión de derogar la ley de idiomas, ganaban terreno, el Donbass vio sin sorpresa la mayor resistencia. En cuanto 100 personas tomaron la administración provincial de Donetsk, el presidente interino Oleksandr Turchinov envió al ejército a desalojarlos, en vez de negociar la liberación del edificio directamente. Comenzó así la guerra del Donbass en abril de 2014, cuando la opción separatista aún no tenía arrastre en la región, sino que ascendió en las encuestas conforme Kiev usaba la fuerza militar contra el descontento regional. En abril del 14, 27% de la población de Donetsk y 30% en Lugansk apoyaba el separatismo. Un mes después, iniciada la guerra desde Kiev, la misma encuestadora registraba un aumento hasta de 54% y 61% en cada región, respectivamente. La encuestadora es el Instituto Internacional de Sociología de Kiev. Paralelamente, Rusia buscó concretar un acuerdo entre las recién formadas repúblicas de Donetsk y Lugansk y el gobierno de Kiev. Esa fue la base de los acuerdos de Minsk 1 y 2, amparados por Francia y Alemania. Además del cese al fuego, los protocolos ofrecían a Ucrania la devolución de todo el Donbass a cambio de dar autonomía a la región y convocar elecciones locales. Esto, junto con la frase «derecho a la autodeterminación lingüística» en una nota al pie del artículo 11 del protocolo Minsk II, obligaba a Ucrania, como signataria de los acuerdos, a llevar a cabo una descentralización que debía pasar por cambios constitucionales. Aunque el nuevo presidente, Petro Poroshenko, prometió actuar en consecuencia, el gobierno ucraniano decidió sistemáticamente resolver el conflicto del Donbass por la vía militar. La razón fue el costo político que representaba la descentralización en una democracia funcional como Ucrania, además del empoderamiento institucional de la ultraderecha, que desde los sectores militar, policíaco y de seguridad, pero también desde la Rada, impidió reiteradamente su concreción. En conclusión, la combinación por un lado de realidades socioeconómicas, políticas y culturales en ambas mitades de Ucrania y por otro del modelo jurídico-político de Estado creado en la década de 1990, derivó por distintas vías en la conmoción que sacudió al país desde 2014. En contraste con su realidad demográfica y sociocultural, la apresurada independencia y la necesidad política de mediar entre extremos hizo que Ucrania naciera como un Estado unitario, en donde solo la lengua ucraniana tiene estatus oficial y donde el centro gobierna las regiones. Con los acuerdos de Minsk, los separatistas del Donbass y la Federación Rusa buscaron, en el contexto de guerra civil, contrarrestar esos dos pilares básicos de la institucionalidad ucraniana. Entre otros objetivos, la actual intervención rusa en Ucrania busca resolver dichos temas por la fuerza, una vez agotados, a ojos de Moscú, los canales diplomáticos, a los que indudablemente se dio prioridad durante 8 años. En las negociaciones, la parte rusa ha exigido dar al ruso el estatus de lengua oficial, así como el reconocimiento de Crimea como parte de Rusia y de Donetsk y Lugansk como estados independientes. Además, Rusia exige que Kiev garantice la neutralidad en su política exterior con el fin de evitar una posible incorporación a la OTAN, elemento adicional cuyo anhelo europeo fue elevado a rango constitucional por el presidente Poroshenko en 2019. ¿Acaso la conclusión más evidente sea que, mediante este diseño institucional, las demandas políticas y económicas de las provincias del noroeste, que viven de la economía primaria y de la promesa europea en un contexto de identidad nacionalista donde se habla ucraniano, han conseguido imponerse en detrimento de las demandas del sureste urbano, proteccionista, industrial y rusófono?